Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Que la Iglesia esté en diálogo con el mundo, que la Iglesia pueda anunciar el Evangelio en la sociedad contemporánea, ha sido una inquietud de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. Cuando Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II en 1962, su intención es precisamente lograr que la Iglesia se actualice, que haya un aggiornamento de la Iglesia para responder a las inquietudes del hombre contemporáneo. Esa inquietud que viene desde el Concilio Vaticano II va a encontrar un punto muy importante en el Papa Francisco y en la exhortación, la alegría del Evangelio. Ese es el tema que queremos compartir con ustedes.
Cordial saludo, Eduardo, y a nuestro radio escuchas. Traía a cuento, Eduardo, el Concilio Vaticano II. Cuando fue elegido el Papa Juan XXIII, que ya era muy mayor, los cardenales electores pensaron: este es un pontífice de transición, porque ya está como achacadito, como ya mayor. Y no se imaginaron que les fuera a convocar el concilio. Además que era impensable que una persona así de tanta edad y con cara de bonachón hiciera la revolución en la Iglesia. El famoso aggiornamento, que viene del italiano, giorno es día, aggiornar es actualizar o poner al día, y el Papa Juan XXIII quería poner la Iglesia al día, porque ya habían pasado siglos desde el anterior concilio. Y herederos de ese Concilio Vaticano II, que terminó Pablo VI, porque infortunadamente Juan XXIII murió, y se vuelve, digamos, la hoja de ruta para la Iglesia desde la década de los 60, termina en el 65 el Concilio Vaticano II, y es la brújula que nos ha guiado en la Iglesia hasta el día de hoy. El Papa Francisco retoma el concilio y quiere encarnarlo en la vida de la Iglesia de hoy. Además, porque el concilio, en sus constituciones, decretos, documentos, pues da una línea muy amplia, muy interesante para el futuro desde esa época, que sigue vigente hoy en día, a pesar de que en la Iglesia en muchos lugares no se ha aplicado. Aquí ya hay un pontífice que está interesadísimo en que todo eso se aterrice y se vuelva vida diaria de la Iglesia, se concrete. Y una de esas concreciones es este documento, La Alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, que vamos hoy a reflexionar con ustedes.
Conversión pastoral, actualizarse, entrar en diálogo con el mundo, esa fue la inquietud y ese ha sido el camino de la Iglesia, como dices tú muy bien, que con Pablo VI tiene un empuje muy importante, tanto que escribió aquella famosa exhortación apostólica, Evangelii Nuntiandi, el anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo, que va a ser la que de alguna manera tiene como punto de referencia el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Evangelii Nuntiandi, Evangelii Gaudium, hay todo un camino, todo un recorrido muy importante, muy significativo de la Iglesia Universal con Juan Pablo II, que después de Pablo VI va a dar también todo un avance muy importante en la reflexión, y entonces nos va a invitar a los laicos, va a invitar a los consagrados, a los sacerdotes, a los obispos, a todos les dedica algún documento, invita y mueve a las conferencias episcopales, a los sínodos que realizó, sobre todo alrededor del año 2000, en la preparación del tercer milenio, de los sínodos que hizo en los continentes, uno muy importante, el sínodo de América, por ejemplo. Se reunió toda la Iglesia de América, desde América Latina, Norte y Sur. Entonces, Central, toda la América se reunió en un solo sínodo y entonces tuvieron aportes muy importantes, muy valiosos en ese proceso. Y luego Benedicto XVI también, que va a continuar la obra de Juan Pablo II, todo ese tema de la nueva evangelización que ya hemos comentado en algún momento y que seguramente vamos a volver sobre ella. Y finalmente con el Papa Francisco. Recuerden que estamos leyendo, estamos profundizando, estamos reflexionando sobre el primer capítulo de Evangelii Gaudium. Entonces aquí hay un punto que es muy importante, que es el tema de la conversión pastoral. Y aquí vale la pena tener en cuenta que esa conversión tiene, como dice en algún momento el Papa, es un reto muy fuerte. En Aparecida, año 2007, los obispos reunidos allá de América Latina, en el número 100, en el 99 miran todas las cosas positivas que ha hecho la pastoral en América Latina. Y en el número 100, pues declaran y reconocen también las limitaciones, las debilidades que tiene la iglesia. Y una de las que señalan aquí precisamente es como el cansancio, el agotamiento, la simple administración de la iglesia. Y entonces ellos van a recordar, van a insistir en la necesidad de actualizar, de conversión pastoral. Porque si queremos ser seguidores de Jesús, que es camino, que es caminar, nos pone en marcha. Entonces ese camino y ese caminar se hace en un contexto, en una realidad concreta. Una realidad que va cambiando, y sobre todo la cultura que ha venido cambiando con los cambios de la tecnología, de la ciencia, de la década del 60 acá. Estos 60 años han sido de cambios muy rápidos, muy fuertes. Los que tenemos algunos años hemos experimentado esos cambios. Los que son más jóvenes tienen apenas una partecita de esos cambios que se han dado. Pero los que tenemos algunos años sabemos los cambios que se han venido dando en la manera de entender las cosas, de ver la relación entre las personas, de la relación con Dios, de la relación con la naturaleza, por ejemplo, con nosotros mismos, la manera de vernos. Esos cambios requieren precisamente la presencia, la luz del Evangelio. Y ese elemento es el que va a motivar precisamente la necesidad de una conversión pastoral. Lo que decía, como decíamos Juan 23, el ayornamiento va a llevar precisamente a que Pablo VI va a decir que necesitamos una conversión, una nueva manera de acercarnos, de fortalecer la presencia del Evangelio en la sociedad, en la vida de la sociedad. Y el Papa nos va a invitar precisamente entre los números 25 a 33 de Evangelii Gaudium a una reflexión en ese sentido. Me parece que es muy importante ponerle los calificativos que puso el Papa Francisco a esa conversión. Va a hablar de una conversión pastoral y misionera, de un estado permanente de misión, porque la conversión es indispensable. ¿Y qué es la conversión? Uno podría decir, ¿a qué se refiere? Pues básicamente es, como lo anota el Papa Francisco, cuando se mira la imagen ideal, cuando se mira la imagen ideal de lo que debería ser la iglesia, y se compara con la imagen real, con lo que se está haciendo realmente, se encuentra entonces una diferencia. La conversión pastoral se da precisamente porque es una comparación, ¿no?, una evaluación, un discernimiento entre una imagen ideal de la iglesia, la esposa santa, inmaculada, la esposa de Cristo, esa imagen ideal que se tiene y que es la que el Señor nos propone, la que nos invita a construir, y se compara con la imagen real con la que existe. Entonces encontramos una imagen, como decían en Aparecida los obispos, que está a veces impregnada de ritualismo, de no acompañamiento, de una espiritualidad individualista, de un acomodamiento en alguna manera a la misión de la iglesia, no a la misión, sino a quedarse quietos. Y entonces pasar de una pastoral, que es lo que nos va a invitar el Papa, a una pastoral de conservación, a una pastoral misionera.
Esta propuesta del Papa Francisco ha estado permanente en la iglesia, especialmente desde el Vaticano II. Hay una frase antigua que está basada o está inspirada en San Agustín, que decían los antiguos, Ecclesia semper reformanda est. O sea, la iglesia debe ser siempre reformada. A esto alude el Papa Francisco en el número 27. que es, tiene un título de la impostergable renovación eclesial. Noten ustedes cómo la iglesia es un cuerpo vivo, dinámico, que no se puede anquilosar, que no se puede volver estático. Y a eso nos invita el Papa Francisco, a que sea una iglesia dinámica, que esté siempre en actitud de actualización, de reforma, de revisar sus procesos, sus procedimientos, de volver a la frescura original, al amor primero, como dice la Sagrada Escritura. Y entonces por eso nos invita a estar siempre en una dinámica de renovación, de no quedarnos quietos. Además, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la gran inspiración y la actitud del cristiano ha de ser siempre estar en plan de conversión, de renovación, de cambio, de actualización. Por eso el Papa en el 27 y en el 28 e incluso en el 29 se refiere a que las estructuras que tiene la iglesia no son estáticas, no son caducas, por ejemplo hablando de la parroquia, sino que es un medio para la evangelización. Debe tener una gran plasticidad, dice el Papa, ser muy flexible para poderla dinamizar, porque también depende de la actitud del pastor que las cosas se queden quietas, que no haya cambios, en esa famosa frase de que aquí eso siempre se ha hecho así. Es una resistencia al cambio. Si se abre el corazón a la acción del Espíritu, que es el que mueve, que es el que dinamiza, que es el que da el entusiasmo para cambiar las cosas, para salir adelante, para que realmente, por ejemplo, la parroquia sea un elemento que anima a su comunidad, que anima a sus fieles, que anima a los agentes de la evangelización, que como comunidad de comunidades sea un sitio como un oasis donde los que tienen sed de Dios van a beber para poder recobrar fuerzas y seguir caminando y también renovar su espíritu misionero. De esa manera el Papa nos invita a que también miremos todas las estructuras y las instituciones de la iglesia como medios que tenemos para dinamizar el anuncio del evangelio.
Tú has mencionado una cosa que me parece muy importante, que es la actitud. Y hay que recordar que la alegría del evangelio nos marca una actitud que es clave para cualquier proceso de renovación, que es la alegría. Cuando hay alegría, estamos dispuestos a lo que él nos mencionaba y que comentábamos en el programa anterior, a primerear, a involucrarse, a acompañar, a fructificar, a festejar. Cuando hay alegría, estamos dispuestos a despojarnos posiblemente de esas estructuras, de esos comportamientos antiguos que no permiten realmente que el evangelio llegue y toque el corazón de las personas. Por eso él critica, es lo que yo percibo, critica esa actitud de adustez, de amargura, de mala cara que a veces tenemos, que pueden tener los agentes de pastoral. Porque esa es una expresión precisamente de lo que tú estabas anotando un poquito al final. Esa resistencia al cambio, de ese deseo de decir, pero si ya lo hemos hecho siempre, eso aquí no funciona, eso puede que funcione en otra parte, pero aquí no, eso es allá en Europa porque son avanzados, pero aquí somos subdesarrollados, eso aquí no camina, eso es allá donde tienen plata y aquí no tenemos. Entonces, siempre tenemos una disculpa para no hacerlo y entonces por eso la cara de amargados. Cuando estamos enamorados, como dices tú, el amor primero, nada nos detiene. Todo nos parece que es posible alcanzarlo y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Mira que uno lo observa, por ejemplo, cuando viene un cantante, una cantante, un actor, una de estas figuras del mundo importantísimas que llama a todo el mundo a través de los medios de comunicación. Entonces vemos que donde se va a presentar fácilmente 2 o 3 días ya está la gente haciendo fila para comprar la boleta y duermen ahí y aguantan frío y lo que sea con tal de estar allí porque les genera esa alegría, ese entusiasmo. Y la gente puede hacerlo también en el caso de la iglesia. Entonces por eso yo detecto aquí una de las dinámicas más importantes de ese proceso de conversión, de renovación que tú mencionabas. También vale la pena pensar que cuando hablamos de renovación y de renovación pastoral, como tú mencionabas, ¿qué es lo que busca esa renovación? Pues busca fundamentalmente aumentar la fidelidad a la vocación. Es decir, responder actualmente en el contexto que nos corresponde hoy a la tarea, a la misión que nos ha encargado el Señor. Ir y evangelizar y bautizar a todo el mundo. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que justifica la existencia de la iglesia, de la parroquia, del párroco, del obispo, del papa. Eso es lo que justifica. Y entonces se trata de la renovación, de aumentar esa fidelidad, esa vocación, esa misión que nos ha hecho el Señor a todos y cada uno de los que hemos sido bautizados. Vocación a la santidad y una dimensión misionera muy importante. Por eso se habla de discípulos misioneros. Y esa renovación, como tú anotabas, toca dos elementos muy importantes. Yo recuerdo que en los años 60, 70, había una polémica cuando se hablaba de la transformación social de América Latina. Se decía que hay que cambiar primero las estructuras, hay que cambiar el sistema y las estructuras. Y otros decían, no señor, primero hay que cambiar la mentalidad de las personas. Porque si no cambiamos la mentalidad de las personas, entonces las estructuras no sirven, no funcionan, no actúan. Bueno, esa polémica el Papa nos la retoma y nos plantea precisamente que es necesario trabajar en las dos dimensiones. En las estructuras, porque son las que tienen que ver con la organización, con la toma de decisiones, con la participación o no de las personas, quiénes participan, quiénes no participan, con la financiación. Entonces, esa organización, esa estructura, el Papa va a decir en un momento determinado que él quiere que con esa conversión se cambie, por ejemplo, las costumbres que se tienen en la parroquia, en la diócesis, en el movimiento, en todas las organizaciones de la iglesia, que se cambien los estilos. Tenemos unos estilos que son a veces muy marcados y son diferentes. Como una anécdota, yo recuerdo que cuando se hizo la conferencia de Santo Domingo en República Dominicana, no había alojamiento en una casa que fuera específicamente de la iglesia, sino en hoteles. Santo Domingo pues es un sitio de mucho turismo. Consiguieron hoteles, ya ven, hoteles tampoco es una gran capacidad, pero los hoteles que se consiguieron, habían unos de clase media, por decir, y otros de clase alta, por decir de alguna manera. Esta situación mostraba un poco esos estilos que en un momento determinado se tiene y que son los que hay que dejar atrás y que el Papa lo ha venido mostrando. Cuando él escoge irse a vivir en un apartamento en la Casa de Santa María, está mostrando un estilo de conversión. De las costumbres, los estilos, los horarios. Y todavía seguimos pensando, a veces pienso en algunas parroquias que siguen pensando en un horario de tipo agrario. Convocan al Consejo de Pastoral o a una reunión de movimiento o a una reunión a las 3 de la tarde. Y pienso yo donde vivo, que es un sector de las afueras de la ciudad, ¿quién puede asistir a esa reunión a las 3 de la tarde? Pues uno que no tenga oficio, no tenga trabajo. Cualquiera que tenga trabajo tiene que pedir un permiso. Entonces, aún de detalles como ese es muy importante. Y el lenguaje. Lenguaje es otra parte muy importante que tiene que ver con las estructuras, pero tiene que ver con las personas. Entonces, estructuras y personas. Cambiemos las personas, cambiemos las estructuras. Y él dice, lo dice explícitamente. Si se cambian las estructuras, pero no se cambia el espíritu que anima a las personas, esas estructuras, por bonitas que sean, no contribuyen efectivamente a esa renovación pastoral. Las personas necesitamos asumir nuevamente una vida nueva, que es de todos los días. Revitalizar nuestro espíritu evangelizador, pedirle al Señor que nos fortalezca y ser fieles a la vocación de cada uno. Entonces la renovación tiene que tocar esos dos puntos, las estructuras y las personas. No una primera, simultáneamente, para que el cambio realmente se produzca.
Qué interesante lo que acabas de comentar. Sí me parece que el Papa insiste en esos cambios. Conversión pastoral, o sea, es modificar lo que se hace en la iglesia. Y conversión misionera es salir, es ser creativos, inventar nuevas maneras para hacer las cosas. Y del 28 al 32 números del Evangelii Gaudium, el Papa empieza a puntualizar ¿En qué estructuras habría que hacer cambio? ¿Se habla primero de la parroquia para que sea dinámica, como lo habíamos comentado hace un momento? ¿Luego se habla de las demás instituciones eclesiales, los grupos, los movimientos, etcétera, que también necesitan ser dinámicos, abrirse a la acción del Espíritu Santo? También hablan el 30 de la diócesis, de la iglesia particular, cómo también debe ser dinámica, debe realizar su conversión pastoral. También hablando del obispo que está al frente de la iglesia particular, cómo también requiere una conversión pastoral. También se incluye el Papa en el 32, que dice que también está el papado llamado a una conversión. Dice el Papa: me corresponde como obispo de Roma estar abierto a las sugerencias que se orienten a un ejercicio de mi ministerio. Y finalmente, lo que comentábamos hace un rato, dice: la pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Y nos hace una invitación al Papa a ser siempre audaces y creativos, a repensar objetivos, estructuras, estilos y métodos de evangelización. Entonces, queridos oyentes, ahí tenemos esa gran invitación del Papa, que es mediante la acción del Espíritu Santo, abrirnos y ser dóciles a la acción del Espíritu Santo para convertirnos pastoralmente y también realizar una conversión misionera. Conversión pastoral, que es hacer lo que hacemos, hacerlo nuevo, hacerlo diferente. Y conversión misionera, salir al encuentro, a la iglesia en salida.
En lo que tú mencionabas ahorita, las estructuras en esos numerales del documento, empiece por la parroquia. Uno podría decir, y tal vez cuando habla de la diócesis, va a hablar el presidente, que la iglesia particular es la iglesia que representa a la iglesia universal en un lugar concreto y que tiene esas características de una santa, católica, ¿sí?, apostólica. Entonces, ¿qué es el sujeto primario?, va a decir el Papa. Pero empieza por la parroquia. Y aquí me parece que hay una aproximación muy desde la experiencia del Papa. Yo personalmente podría decir que he llegado a esa convicción a través del trabajo que he realizado mucho tiempo en la cuestión de la planeación pastoral, ayudando en las diócesis a adelantar esos procesos. En la diócesis se puede hacer un plan pastoral, pero es en la parroquia donde se concreta ese plan pastoral, es donde se hace realidad o no se hace realidad. Por eso el Papa colocaba, como tú anotabas muy bien, el papel del pastor, del párroco, de los que están al frente de la parroquia. Y aquí también otro elemento que me parece que es muy importante, que el Papa coloca a la parroquia como primero, porque ahí es donde se concreta el tema del pueblo de Dios. En la parroquia está el párroco como representante del obispo, como representante de Cristo, están también los religiosos, estamos los laicos, que somos la inmensa mayoría. Esa parroquia tiene que empezar su proceso de conversión pastoral, porque tiene que, parte de la tarea de la parroquia es la de formar a los agentes de evangelización. Tiene que lograr pasar de los que asisten, de los fieles que asisten a la misa y al morir a la misa todos los días, a la misa dominical, pero que hasta ahí llega su cristianismo. Su cristianismo no es más sino esa espiritualidad individualista. Yo voy a misa el domingo, yo con eso cumplí. Ya cumplí con el compromiso, pero no tienen una tarea, una labor, no se sienten comprometidos en la tarea de evangelizar, de anunciar la persona de Jesús. Aquí habría que conectarlo con lo que el Papa va a mencionar más adelante, de ese proceso que viene desde el Vaticano II, pero que encontró en el Sínodo de América un punto que se rescató muy importante, que es el encuentro personal con Jesús. La parroquia debe, para poder formar agentes de evangelización, tiene que promover el encuentro personal con Jesús en todos sus fieles, en todos los que participan en la iglesia. El encuentro personal es clave, lo vamos a ver más adelante. Pero entonces está aquí el punto. La parroquia forma los agentes de evangelización y tiene que hacer ese esfuerzo para pasar de los que van simplemente a misa y no más, a unos que sean agentes evangelizadores. Evangelio Nunciani nos enseñó una cosa muy importante. Dos medidas de la evangelización si está bien hecha. Primera medida, el evangelizado evangeliza. Si los evangelizados no evangelizan, no están bien evangelizados. No han tenido el encuentro personal con Jesús. No tienen la alegría de anunciar la persona de Jesús. El segundo indicador, los evangelizados forman comunidad. Por eso la segunda tarea de la parroquia es precisamente la de ser una comunidad de comunidades. Eso ha sido un tema que se ha venido repitiendo muchas veces. La parroquia es una comunidad de comunidades. Pero encontramos que muchas de nuestras parroquias son más bien un archipiélago, no una isla, sino un archipiélago. Cada islita independiente, cada movimiento por aparte. Por eso en ese numeral él incluye las comunidades eclesiales de base, las pequeñas comunidades, los movimientos, las asociaciones, que invita a que se integren a la pastoral orgánica, que formen parte precisamente de la vida de la parroquia, que no sean nómadas sin raíces, sino que se integren. Y ahí está el reto también muy importante para el párroco y para todo ese pueblo de Dios que vive en la parroquia. Por eso me parece muy importante ese punto, que el Papa empiece con la parroquia. Creo que es la estrategia. Si nosotros logramos que en la parroquia el párroco y la comunidad parroquial se dinamice, seguramente el esfuerzo que se hace a nivel de la diócesis, hoy en Colombia tenemos prácticamente que todas las diócesis tienen un plan de pastoral, están trabajando pastoral orgánica, tratando de llevar adelante ese esfuerzo. La misma Bogotá está en ese camino y con mucha lucha muchas veces de lograr concretar eso, de que la parroquia camine. Pero a veces el tropiezo mayor está precisamente, hay que decirlo, en los párrocos y en los movimientos que a veces monopolizan o generan, ejercen un patronazgo sobre la comunidad parroquial. Entonces hay una propuesta ahí muy estratégica, muy importante del Papa sobre ese punto al colocar la parroquia como primer punto y en segundo lugar colocar la iglesia particular, la diócesis, la arquidiócesis, la jurisdicción eclesiástica, con el obispo, como tú mencionaste, a la cabeza porque es el principal responsable de la tarea evangelizadora.
Y para complementar, Eduardo, lo de la parroquia, mira que parte de la conversión pastoral y misionera es que el párroco adapte sus horarios a las necesidades de las personas. A veces uno percibe que el párroco pone el horario a su acomodo, a su facilidad de atender a las personas, pero no consulta con las necesidades de las personas y las disponibilidades de tiempo de las personas. Entonces, eso sería un signo concreto de conversión pastoral y conversión misionera, que el párroco adaptara su servicio en función de las personas, en función de las personas que necesitan servicios de la parroquia. Lo que decías tú hace un rato, que era una estructura muy del agro, los horarios, pues aquí, estando en una ciudad como Bogotá, es el caso, o en las ciudades grandes, donde si comparamos con otras actividades, acomodan sus horarios a las necesidades de la gente y por eso pudiéramos decir, entre comillas, tienen éxito en su labor. A veces las parroquias no hacen eso y más bien el párroco acomoda el horario a sus facilidades o si tiene otros compromisos, entonces en función de eso el horario de atención de la parroquia. No debería ser así. Además, porque en una ciudad donde la gente se mueve mucho y está buscando ir a misa donde el curita predica interesante, ir a un grupo apostólico de oración, movimiento, aunque no sea en su parroquia territorial, porque la gente busca. Así como uno busca ir a hacer mercado a donde le gusta y es económico, así no sea a la vuelta de la casa. Así como le gusta a uno ir a comer, pues ahora en la pandemia no tanto, pero tenemos experiencia de eso también, de ir a un restaurante que nos gusta, así no nos quede en la cuadra de la casa. Pues así también la parroquia, concretamente, debe ser flexible para poderle ofrecer alternativas a los feligreses, a las personas que necesitan de sus servicios, y eso sería una muestra de conversión pastoral y también la de conversión misionera, inventarse, ser creativos para buscar a los alejados, para buscar a los que nunca vienen a la iglesia, para poderles dar opciones de servicio. A veces la gente no ve en el horizonte qué puede hacer o qué le pueden ayudar, y si el párroco toma la iniciativa y la gente que le colabora en la parroquia, pues puede también hacerse un ejercicio de conversión misionera. Noten ustedes que en una ciudad grande las dinámicas son bien distintas del sector rural, y las parroquias deben adaptarse a las necesidades de las personas. Y eso sería en concreto una conversión pastoral, es decir, ser creativos, inventarse cosas para llegar a la gente, tanto en el servicio como para atraer a los alejados. Es importante, sobre todo en las dinámicas de las grandes ciudades. Una pastoral urbana requiere ser muy creativos, muy flexibles, y también inventar formas para atraer a las personas y poderlas atender oportunamente. Y también en el número 34 nos dice ese apartado el Papa Evangelii Gaudium: desde el corazón del Evangelio. Si pretendemos poner todo en clave misionera, esto también vale para el modo de comunicar el mensaje. Y hace una reflexión sobre la dinámica de la comunicación y las velocidades de las comunicaciones en el mundo contemporáneo. Allí también hay que entrar en esa dinámica de buscar y tener las mejores formas, los mejores canales de anunciar la buena noticia, sin correr los peligros, como dice el Papa, de reducir el mensaje, de mutilarlo, o de solo resaltar aspectos secundarios del mismo. La integralidad del mensaje hay que transmitirlo y hay que buscar los mejores canales y los mejores medios para hacerlo. Y de eso nos podemos valer de la tecnología actual, como en esta pandemia ha tocado hacer, y como en este tiempo se ha visto la iglesia obligada a hacerlo para ser eficaz y para poder llevar el mensaje en esta coyuntura que nos ha tocado vivir de la pandemia. Sin embargo, pues muchos se han dado a la tarea de buscar alternativas, formas, y lo han logrado hacer.
Está mencionando un punto muy importante que tiene que ver con eso que comentabas tú ahorita, de los estilos, de los horarios, de la selección, de saber que hay competencia. Y eso hoy, como tú estabas anotando ahorita, hemos visto cómo muchas parroquias han estado buscando caminos y formas de llegar a las casas. Hay algunos que se preocupan, dicen, se están preocupados porque encuentran que el hecho de que se esté transmitiendo la misa por la televisión, por YouTube, por esos canales, esas tecnologías, que va a llevar a que mucha gente no quiera volver a la iglesia. Ahí algunos tienen temor. Pero también habrá que pensar que muchos están asistiendo más ahora a la Eucaristía, por lo menos a la celebración, y escuchan la palabra de Dios y tienen la oportunidad que si hay un buen sermón, una buena homilía, que ayude realmente a profundizar en la fe, pues ahí hay un proceso interesante. Si se logra eso, yo creo que las personas van a decir: yo quiero ir a escuchar, como tú decías, allí donde hay un buen servicio, una buena atención, donde la gente se siente acogida, donde la gente encuentra que hay profundización en el mensaje y que le ayuda eso precisamente a vivir mejor su vida cristiana. Perdona que me vuelva un poquito atrás, pero me parece que es muy importante recordar allí que ese impulso misionero, esa renovación que decíamos que se da en la parroquia fundamentalmente y que se en el caso de la diócesis es muy importante. Tú mencionabas el papel del obispo. Ninguno de nosotros es obispo, pero yo quiero retomar dos cositas que dice el Papa Francisco con respecto al papel del obispo, pero que puede aplicarse también al caso del párroco o del que está al frente de un movimiento en ese sentido. Él dice que el obispo, o sea, el responsable, el pastor, podríamos decir, y ahí podemos aplicándolo a todos, si hablamos del pastor como el padre de familia también, que fomenta ese espíritu y esa comunión misionera. Esa es una tarea que es muy importante. Él dice en el caso del obispo que él está al frente de esa tarea y entonces él indica el camino, va marcando cómo por dónde ir, ayudando a que la gente sepa qué camino recorrer y ayudar de ese discernimiento. Podemos decirlo en el caso de la familia, podemos decirlo en el dirigente del movimiento, en el párroco. Ese papel de estar adelante, de estar ejerciendo un liderazgo al servicio de la misión. Entonces nos dice también que este líder, este pastor, cuida la esperanza del pueblo. Y eso creo que el Papa nos ha dado un testimonio muy fuerte en esta pandemia. Cuidar la esperanza del pueblo. Cuando muchas personas han sentido desesperanza, desesperación, angustia, temor, con todas las, a veces con todas esas teorías que andan por ahí de la conspiración de que este mundo se va a acabar, sembrar la esperanza, dar testimonio de esperanza, es importantísimo. Aquella oración en la plaza de San Pedro del Papa, pues generó esperanza en el mundo, católico y no católico. Entonces, es eso. El pastor tiene que estar, el padre de familia, tiene que cuidar la esperanza de los miembros de su familia, especialmente de los hijos. Y dice también una cercanía sencilla, misericordia, el buen pastor que huele a oveja, el padre que sabe exactamente las preocupaciones y las angustias de su hijo y lo acompaña y está cercano para poder lograr que él pueda dar una respuesta a sus situaciones. Y dice también que a veces tiene que estar detrás del pueblo, detrás de su parroquia, detrás de la familia, acompañándolo, ayudando a los que están un poquito más atrás y que no caminan al ritmo de lo que van los otros. Aquí nos está diciendo una tarea muy importante para el obispo, para el sacerdote, para el padre de familia, para el dirigente del movimiento: fomentar la comunión misionera. Una comunión que sea dinámica, que sea abierta, que sea misionera. Y también nos dice otro elemento muy importante, que es la maduración de los mecanismos, o sea, de las estructuras que favorecen la participación. Por ejemplo, sabemos que por el Código de Derecho Canónico, toda parroquia, vuelvo a la parroquia, tiene que tener un consejo económico, por derecho canónico, es obligación. Y un consejo pastoral que puede ser optativo, pero que donde hay un plan de pastoral, se convierte, según el obispo, la decisión del obispo, en algo obligatorio, porque es lo que permite la participación de los laicos en la gestión de la parroquia. También se puede aplicar a los movimientos, también se puede aplicar a la familia, que la familia sepa cómo se maneja la economía y que los hijos aprendan cómo se maneja la economía de la casa y que todos los miembros de la familia ayuden a tomar decisiones frente a las situaciones, que es el papel del consejo pastoral en la parroquia o en la diócesis. También dice el Papa allí una cosa que me pareció muy importante y sobre todo quiero destacarlo porque es también en cuanto a las estructuras, en cuanto a los espacios, generar y fomentar formas de diálogo pastoral. En el caso, por ejemplo, de una diócesis son las asambleas, son los sínodos que permitan llegar a todos. Lo mismo en el caso de la familia pueda tener un espacio de diálogo, momentos de en que decimos, bueno, hoy vamos a tener un momentico de diálogo, de oración, en que vamos a ver cómo vamos como familia, qué podemos fortalecer, qué podemos apoyarnos, podemos crecer. Eso que se hace a nivel de la familia, como iglesia doméstica, si se repite en el movimiento, en la comunidad eclesial, y se repite en la parroquia, va generando ese tejido social que tiene esa dimensión realmente de discipulado misionero, de conversión pastoral, de evangelización, que sale y que busca al hermano, al alejado, al cercano, a todos, para compartir la alegría que Jesús nos comunica.
También el Papa nos invita al anuncio de la integralidad del mensaje, no desarticularlo, no fragmentarlo, sino que sea integral, que se pueda anunciar la buena noticia de manera completa. Y el otro elemento al que alude el Papa es que sea también una pastoral y un anuncio del Evangelio coordinado. Si es de la parroquia, pues que haya una coordinación, que como la idea es que sea sistémico, que todo tenga que ver con todo, que haya interacciones y que sea coordinada la pastoral y que no que cada quien vaya por su lado porque pues no se logra la eficacia del anuncio y también sería un pésimo testimonio de desunión. Entonces, parte de la coordinación se vuelve testimonio y se vuelve la dinámica del anuncio de la buena noticia en la medida en que todo el mundo está caminando para el mismo lado, en la medida en que todo el mundo se esfuerza por anunciar la integralidad del mensaje, en la medida en que todo mundo camina como un relojito bien aceitado, todo el mundo se coordina y así se logra realmente una conversión pastoral. También es importante que el pastor, el párroco, le imprima una dinámica muy especial, es el que anima a la comunidad, pero a veces, infortunadamente, el pastor es el que frena a la comunidad. Y sin embargo, el Espíritu que sopla donde quiere e impulsa a los laicos para que vayan animando al pastor. En muchas ocasiones el pastor se ve impelido por sus feligreses a caminar, a ser dinámico. Y en muchas ocasiones y en muchas parroquias son los feligreses los que han logrado que el pastor se entusiasme. Porque como el Espíritu sopla donde quiere, afortunadamente, frente a algunos pastores que se instalan, que no quieren salir de su zona de confort, que siempre lo han hecho así, entonces el Espíritu inspira a sus feligreses, a los laicos, para que sean los que animen al pastor y se logre pues un anuncio coordinado, un anuncio integral, y que realmente se ejerza una conversión pastoral y misionera, porque también esa dimensión es importante. A veces solamente se ve una pastoral de conservación, de hacer las cosas de siempre, de los sacramentos, etcétera, pero se olvida o se pierde el horizonte la conversión misionera, que es siempre estar en salida, como el Papa lo ha insistido, la cultura del encuentro, estar en salida, buscar a los alejados, buscar a los que nunca han ido o los que no han vuelto, ser interlocutores para el mundo de hoy y poder llevarles el anuncio del Evangelio de una manera dinámica, atractiva, ¿no es cierto? El Papa, desde Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, han repetido la frase: la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Si hay un pastor dinámico, si hay una comunidad dinámica, eso atrae a la gente. Y de pronto dice la gente: vea qué tan bueno, vea estos cómo trabajan, vea el entusiasmo de las personas en la parroquia. Y se van interesando y de pronto participan, bien sea en la participación general, que es la Eucaristía y las celebraciones, o el ánimo de esta comunidad lo lleva a un compromiso mayor de participar en las dinámicas de la parroquia.
Eso que estás diciendo, Hans, me llama la atención y me remite inmediatamente a algo que en las empresas, en la administración de empresas, se trabaja mucho. Sobre todo en las empresas cuando se habla de que se proyecta hacia el futuro, que quiere realmente destacarse en el contexto de las demás empresas de la sociedad, que es el concepto de una comunidad con visión. Lo que nos está diciendo el Papa es que en la parroquia, en la diócesis, hay necesidad de generar toda una mentalidad, todo un diálogo, todo un proceso de reflexión, de discernimiento, de mirar lo que hacemos bien, mirar lo que tenemos que ajustar, y con alegría. Entonces, cuando se tiene una visión común, cuando se tiene un punto de referencia común, como tú decías ahora hace unos minutos, es como cuando una orquesta tiene una sinfonía y todos se orientan por esa misma sinfonía. Entonces, el aporte de cada uno con su instrumento es fundamental para que suene una bella melodía. Una comunidad con visión, una parroquia con visión común, una diócesis en esa dirección, es una diócesis, una parroquia, una comunidad, una familia que está renovada. Es un movimiento que está caminando, respondiendo a lo que la sociedad espera. Entonces, Ahí se requiere presente ese tema del lenguaje, de la coherencia, de la identificación con lo que estamos proponiendo. Por eso viene ahí un tema que es muy importante, que va a estar a lo largo del documento, que es el tema de la sinodalidad, del caminar juntos. Recordemos que para el año 2022 el Papa ha convocado a un concilio, a un sínodo, perdón, sobre la sinodalidad. Entonces, ese es el camino de la Iglesia. El Papa dijo en algún momento que el camino de la, que la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. Entonces, ese es el punto que creo que nos invita con todo este esfuerzo de renovación pastoral de la Iglesia, de nosotros y cada uno de nosotros, la conversión de cada uno y de toda la Iglesia, es a eso, a que caminemos en una misma dirección, que cantemos todos la misma canción.
Ciertamente es importante esa unidad, esa coordinación para que las cosas puedan surgir y puedan tener eficacia. También el Papa en el número 40, y hay un subtítulo que llama el Papa la misión que se encarna en los límites humanos, hace una reflexión interesantísima que es muy contemporánea en el número 41. Dice que en nuestro mundo actual los cambios son grandes y al tiempo simultáneamente enormes y veloces, los cambios sobre todo culturales. Es importante que la evangelización no se quede por fuera de esa dinámica del mundo. Prestemos atención, dice el Papa, para intentar expresar las verdades de siempre en un lenguaje que permita advertir siempre la novedad del Evangelio. Entonces, frente a los cambios hay que asumir una actitud también de responder a los cambios, que la Iglesia pueda anunciar el Evangelio frente a los cambios de la cultura, de la sociedad contemporánea. Y entonces aquí cobra todo su sentido lo que San Juan Pablo II decía de la evangelización, de la nueva evangelización, nueva en su ardor, en su entusiasmo, nueva en sus metodologías y nueva en su expresión, en su lenguaje. Esa es una conversión pastoral. Debe estar siempre atenta a los cambios que se van presentando para que lo que anuncie sea pertinente y para que signifique para las personas contemporáneas. El anuncio debe ser siempre nuevo, fresco, significativo, pertinente, asertivo, oportuno. Si no, el mensaje se trasnocha. Pero afortunadamente el mensaje es palabra viva, el mensaje es inspiración del Espíritu Santo, pero hay que buscar y superar los límites humanos para anunciar el Evangelio.
Y es que no se trata de ablandar, endulzar el mensaje del Evangelio. El amor de Jesús también tiene, recordemos, muerte y resurrección, tiene cruz también. Y no se puede pensar que ser cristiano es también una cosa que cualquiera, de cualquier manera se puede hacer. No, hay también un elemento que él menciona que es muy importante, que es el amor, la adhesión a la persona de Jesús y ese compromiso de con la alegría de asumir las dificultades que puede tener la vida. Pero sabemos que hay una promesa de esperanza, hay una propuesta de Jesús que acompañará hasta el final de los tiempos.
Infortunadamente se nos acaba el tiempo por hoy, pero seguimos invitando a nuestra querida audiencia a que nos sigan acompañando en esta reflexión sobre el Evangelii Gaudium. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto.
Resumen de toda esta reflexión del día de hoy: todos tenemos que vivir un proceso de conversión personal y pastoral. Hagámoslo con alegría, con entusiasmo, porque de esa manera contribuimos a que el mensaje del Señor llegue a todos.
Comience el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.